Aquí comienza la banda del cómic.
Abrochen sus cinturones
y preparen sus oídos para la mayor descarga de contenidos.
Y mamadera de gallo.
¿Qué?
Sí, mamadera de gallo.
Y las mejores bandas sonoras de tus películas y series favoritas.
Atentos.
Se prenden las alarmas porque hablamos con spoilers.
Y analizamos el pasado, futuro, presente del mundo geek.
Bienvenidos al mejor toque de su vida.
Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo toque de la banda del cómic. Tranquilo, no se asuste, esto todo tiene una explicación, pero como se pueden dar cuenta, ya la banda está lista, está preparada para tocar más afinada que nunca, y esta música hace parte de la banda sonora de Before Vendetta por una razón muy especial que ya les vamos a contar, pero antes voy a saludar a mi compañero Bob, al lado oscuro de la fuerza geek. ¿Cómo está, Bobcito?
Me encanta, muy bien, está bueno ese apodo geek que ha impuesto sobre mí. Me ha dado el gran honor esta noche, aunque pues puede que haya gente que nos esté escuchando a cualquier hora del día. Bienvenidos, y pues Carlitos, más que me honra que me presente a mí primero, porque realmente nuestro invitado es quien debería ser a quien presentemos inicialmente, así que sin más preámbulos, desde Manizales, me emociona mucho tener un personajazo como estos y que la banda pueda recibir con todos los honores a un invitado de esta talla y categoría. Como le digo, nos codeamos con los grandes.
Claro que sí, con los grandes, y justamente nuestro invitado de hoy es David Lloyd. Seguro muchos lo tienen referenciado como un gran ilustrador en la historia de los cómics, pero más que nada por su participación en Before Vendetta, donde trabajó junto al legendario Alan Moore. Él estuvo en la Feria del Libro de Bogotá, lo entrevistamos hace bastante tiempito, nos contó que le pareció que hay mucho tráfico en la ciudad, pero también tuvimos la oportunidad de hablar de temas bien picantes, porque esto promete mucha polémica. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al señor Lloyd y preguntémosle cómo ve la industria de los cómics en este momento y su relación con las películas y las series.
Well, the comic industry is kind of separate from the film and TV industry. I think, and it's separate in a way that nobody really expected it to be. I think there was always this idea that the TV and the movies would actually, you know, make the sales of comics skyrocket. But that didn't really happen. I mean, people who watched the movies of Justice League and stuff like that aren't necessarily going to read the comics.
Bueno, ahí estaba el señor Lloyd y nos contaba justamente que le parece que las industrias están totalmente separadas, que siempre hubo la idea de que las películas y las series iban a llevar a leer más cómics. Por ejemplo, que si uno veía La Liga de la Justicia iba a querer leer los cómics, pero él dice que eso no pasó, y él dice pues que es una audiencia totalmente distinta. ¿Usted qué cree, Bobcito?
No sé, sí, no. Puede que haya un público que sea muy aparte, digamos, de los cómics. Hablemoslo comercialmente, que haya mucha gente hoy en día que vaya a ver las películas, y que esa gran mayoría obviamente no necesariamente leen cómics, pero habrá un público que comparta ambas aficiones. Pero interesante el punto de vista de él. Lo que sí quiere, digamos, lo que sí plantea, y estoy de acuerdo, es que no necesariamente alguien que vaya a ver las películas pues se siente a leer el cómic, o viceversa. Hay gente que seguramente es de mucho culto que solamente se dedica a leer los cómics, y pues hoy en día el tema de las películas le parecerá pues muy comercial, una basura o de poco interés para él.
Me parece un tema bastante polémico, además porque sé que esto me va a traer un abucheo, si quiere póngamelo de una vez por ahí.
Que suene el abucheo.
Porque demuestra mucho que las películas normalmente estén 20 salas la película doblada y pocas veces subtitulada, lo cual quiere decir que la gente le da pereza leer. Si le da pereza ir a leer los subtítulos de la película, imagínese qué tanta pereza le puede dar ir a leer el cómic. No estoy diciendo que todos, pero está comprobado que a la gente le da pereza leer.
Hablando de las masas, sociedad de masas, ¿no?
Se puso teórico.
Nos pusimos catedráticos.
Bueno, nos recordaba justamente su experiencia en Vértigo, que es esta subsidiaria de DC que ha publicado Swamp Thing, Hellblazer y obviamente Before Vendetta. Y entonces nos comentó un poquito sobre este tema. Veamos qué fue lo que nos dijo. Escuchemos qué fue lo que nos dijo.
That's why. But I think they should reach more people. Not enough people know how incredible a medium it is. And it can reach everybody. It can tell a story about anything. But the main comics industry has still been telling stories about superheroes far too much. And I think that's problematic, you know.
Uy, se puso pesada la cosa, Bobcito, ¿o no?
Sí, total. Yo creo que pues es una persona que tal vez la tiene ya muy clara, Carlitos. Antes de dar la opinión sobre eso, ¿cuántos años más o menos puede tener?
Uy, creo que está por los 70, y justamente nos decía, en eso porque no lo hemos traducido, que le parece que los cómics deberían llegar a más gente, que no todas las personas saben lo increíble que son los cómics, y que pues en este momento hay dos casas que son DC y Marvel, y parece que se hubiera estancado la industria un poco ahí. Entonces él dice, los cómics pueden contar cualquier historia, pero las grandes compañías siguen contando historias sobre superhéroes. Demasiado, es problemático, dice.
¿Usted qué cree? ¿Usted cree que los cómics solamente son superhéroes? O digamos, hoy en día hay mucha tendencia que no es comercial, de gente que está haciendo cómics contando historias de la vida real a través de los cómics, pero digamos no son tan atractivas para el público comercialmente. Lo que sí obviamente atrae mucho al público es todas las historias de superhéroes.
Sí, lo que pasa es que los cómics también nacieron obviamente con una raíz muy cercana a los superhéroes y la gente los sigue relacionando, pero también hay todo tipo de historias, también las que comentábamos antes en Vértigo. Yo creo que es un tema complicado. De hecho, hace poco por ahí nosotros comentamos una noticia de personas que habían sido víctimas de ataques con ácido, habían hecho un cómic. La vaina es qué tan populares son esos cómics y a qué tanta gente llegan, pero historias diferentes hay, eso sí.
Completamente de acuerdo. Sin embargo, usted lo decía, los cómics nacieron con, pues como con ese objetivo atado, digamos, directamente a los superhéroes, y desligarse de eso es complicado. Yo le hago así una pregunta antes de seguir adelante. Usted que le pudo entrevistarlo, mirarlo a los ojos, sentirlo. El hombre, digamos, tiene una postura bastante, digamos, tradicional acerca del cómic. Me imagino que no debe compartir mucho el universo cinematográfico.
No, él dice que ve las películas. De hecho, más adelantico le preguntamos sobre Batman, así que quédense ahí porque es bien interesante su respuesta. Él le gusta, pero yo siento que está muy a la contra de que se sigan contando solo historias de superhéroes. Obviamente también él vivió en otra época de esplendor de los cómics, donde las películas y las series no eran tan invasivas, ¿no?
Completamente, y el protagonista eran los cómics.
Y justamente porque los protagonistas eran los cómics, le preguntamos sobre la técnica de ilustración de Before Vendetta, que es impresionante. La vamos a estar compartiendo junto a este podcast. Y le preguntamos por qué fue tan revolucionaria, y esto fue lo que nos contó.
There were kind of technical things that I did in V, which were all about trying to get more readers for comics. For instance, we got rid of sound effects, and we got rid of thought balloons, and because those are the kinds of things that people who don't normally read comics don't understand very well.
Bueno, pues ahí está, nos dice que existen unas cosas técnicas que él hizo para ganar más lectores de cómics, siempre con el tema de querer captar más gente y fue, por ejemplo, quitar los efectos de sonido, el boom, bang, sam. Todo eso se lo quitaron, este cómic no lo tiene, y también cambiaron un poco los globos de texto. Él decía también que era un poco complicado a veces leer, a veces es difícil entender cuál va primero, cuál va segundo. Eso él también lo modificó y creo que lo hizo porque, él dice que lo hizo porque la gente no entiende muy bien a veces cómo leer los cómics.
Carlitos, ¿usted cree que porque este cómic tuvo, digamos, tanto impacto y se volvió como tan de culto?
Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme por...
¡Es el canal de emergencia!
Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Terror. Lo disfruto tanto como cualquiera.
El tema también con Before Vendetta, que también no lo comenta él, es toca temas densos. Y en la época en que sale también, los cómics vienen también tocando algunos temas... algunos que son como decir, ligeros, podríamos decirlo. También ya estaba por ahí Frank Miller también haciendo historias como con más carne, pero llega esta historia de Alan Moore, un escritor que se caracteriza por tocar esos temas densos, y además pues está todo el tema de la revolución, de la represión. Yo creo que eso hizo que se volviera tan legendario, y de hecho que la máscara se volviera un símbolo de revolución, de rebelión.
Puede usarse en lugar de las palabras.
Y le tengo otra pregunta antes de seguir adelante, Carlitos. Creo que vamos con canción, porque la banda está que se toca también. Carlitos, para la gente que nos está escuchando en este podcast y que no ha tenido tanta relación con este personaje, para ubicarlo como en el universo de los cómics, ¿usted lo relacionaría como que se parece a quién? Que sea muy, muy comercial, muy conocido.
Ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan...
Lo que pasa es que él es ilustrador sobre todo y tiene un estilo bien particular. A mí me parece que tiene cositas de Alex Ross, pero es complicado comparar en ese caso los ilustradores. De hecho, lo que él hizo en ese momento fue bien revolucionario. No la temática, sino en serio su forma de dibujar y de lograr esta imagen que logró también. De hecho,
pero como superhéroes, digamos a Before Vendetta, ¿con qué superhéroe usted lo compararía?
Él lo comparan mucho con Batman en algunas cosas, con Daredevil, digamos, Batman porque es de DC y Daredevil que vendría siendo de Marvel, muy cercano como a esos personajes. Es una atmósfera muy oscura, por eso más adelante le preguntamos sobre el tema Batman.
Okay.
Lo que usted decía, Obsito, la gente también, es un tema bien interesante, pero también queremos escuchar música y se van a sorprender porque la banda, jamás pensaron que la banda iba a tocar algo como lo que está a punto de tocar. Cry a River.
¿Qué los pondría a todos a tocar, hermano?
Recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Así que si no han visto nada, si los crímenes de este gobierno les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que el 5 de noviembre pase desapercibido.
Me presente la cantante. Voy a transar ahí a los músicos y les voy a decir, hermano, ¿qué hay que hacer? Esa mujer es casada. Necesito salir con la mujer que cantó esa canción.
Me da paso para decirle que la primera que grabó esta canción por primera vez fue una actriz y cantante llamada Julie London en 1955. Y no la pusimos porque se puso nostálgico Carlos y quería llorarle un río a alguien. No, no, no. Sigue haciendo parte de Before Vendetta y pues queremos hacerle un homenaje a la novela insignia, a la novela gráfica insignia de nuestro invitado de hoy.
Muy bien, Carlitos. ¿Usted le preguntó si a él le gustó la película?
Sí. Él dice que le gustó la película, más porque ellos estuvieron involucrados un poco en el proyecto. Y los hermanos Wachowski, que son los que hicieron Matrix, ahora las hermanas Wachowski, pues también tienen un legado y una importancia, y eso también, y trabajaron ahí muy en conjunto.
Carlitos, antes de seguir, ¿usted por qué entrevistó a este personajazo? O sea, ¿a propósito de qué? ¿Por qué tuvo la fortuna de hablar con él?
Bueno, él estuvo en la Feria del Libro de Bogotá. De hecho, me da pie para decir que fue una verdadera aventura entrevistarlo. Estábamos por ahí en un parque y luego terminamos en una cafetería, tal vez por eso se escucha tanto ruido. Él venía a la Feria del Libro, estuvo firmando libros, por ahí estuvo firmando también el cómic. Y nada, pues estaba aquí como uno de los invitados especiales.
¿Y a quién hay que agradecerle el contacto, Carlitos? Por favor.
By the Book. Me parece muy bien que haga la cuña ahí, porque By the Book fue los que nos permitieron entrevistarlo.
Nos retuitean, ellos son...
Sí, la partner. Una tienda de cómics, de las mejores tiendas de cómics que tenemos aquí en Colombia.
Y está en Bogotá, ¿no?
Sí, en Bogotá, aunque creo que hacen envíos también a Colombia, diferentes partes de Colombia.
Muy bien.
Usted me contaba...
Sigamos.
Estábamos hablando justamente de Before Vendetta, y usted me preguntaba que si le había preguntado sobre la película. Le preguntamos sobre la película y el éxito que tuvo también esta novela gráfica, y esto también no respondió.
You know, on top of that, it's easily accessible. It has nothing to put people off. It has universal themes. It talks about things that everybody's familiar with: oppression, repression, tyranny, dictatorships. And it has a love story. So I think it has all those elements. And it has it's a great adventure too. So it's a kind of...
Bueno, pues nos dice justamente que el éxito de esta novela gráfica o de este cómic está basado en que es de fácil acceso, que no hace que las personas como que tengan que quitar su cabeza, y que tiene cosas universales porque habla de represión, de tiranía, de dictadores, y además tiene una historia de amor. Entonces dice que es una gran aventura. Y la verdad es que este cómic, a pesar de que tiene una temática muy madura, es muy jugoso y vale la pena leerlo. Es como leer una novela negra dibujada, bien escrita. Así que se lo recomendamos. Es un cómic muy viejo, seguramente mucha gente lo ha leído, pero los que no, ahí está la invitación.
Chévere. Es un personaje del lado oscuro con el que, al parecer, según la presentación de Carlitos, me puedo estar identificando mucho, el lado oscuro de la fuerza.
y es que además es bien interesante porque él trabajó, como ya decíamos, con Alan Moore, pero también con Grant Morrison, que es el autor de algunas de los cómics más emblemáticos de Batman. Y pues dijo que ha sido una suerte para él. Él con Grant Morrison solo trabajó una vez, pero pues seguro dice que ha tenido mucha suerte de trabajar con estas personas. Como trabajó con él y como maneja lo que usted dice, toda esta atmósfera oscura, le preguntamos si le gustaría escribir sobre Batman teniendo en cuenta esta atmósfera. Y vea lo que nos dijo.
Ay.
There was once upon a time I just came very close to actually doing a Batman story. But it never happened. I won't go into the circumstances. But I mean, I'm not sure whether there's anything I could add to Batman or want to, really. I mean, a lot of people have pointed out that similarity between the characters, but you know, it's not something I desire. I think there are better people than me to do Batman who are enthusiastic about the character. I mean, my attitude to Batman is that I remember it when I was a kid, and I like the whole charming aspect of the Bill Finger early stuff, or you know, all that stuff that was very of its period. But I, you know, and I was a big fan of the Batman TV show, which I thought was a lot of fun. But personally, I think, I mean, really, I don't think Batman has become too dark now. I mean, too dark. Much too dark. I mean, why? Why is he's always gloomy? He's always, every time I see a picture of being drawn of Batman, he's got a big frown and he looks angry. Well, that's crazy. I mean, Batman never used to be angry all the time.
Uy, 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 uy. ahí es donde se pone también candente la entrevista, porque nos dice que hubo un momento en que estuvo bastante cerca de hacer una historia para Batman, pero que nunca pasó, y nos dice que no está seguro de que él pueda agregarle algo a Batman, o que realmente tenga ganas de hacerlo. Dice que no es algo que desee mucho, y que, pero que mucha gente ha resaltado similitud entre B y Batman. Hay una cosa que me parece que es la más polémica de todas, y es que dice que a él le gustaba mucho el Batman de Bill Finger, y era un gran fan de la serie de televisión de también de Batman, porque le parecía que era muy divertida. Y él dice, ahora siempre que veo un dibujo de Batman, lo veo molesto, siempre está melancólico. Dice, ¿por qué? ¿Por qué siempre está molesto? ¿Por qué parece que estuviera loco? Entonces dice que Batman no solía ser así. Y ahí está su gran crítica. ¿Usted qué cree, Bobcito?
Sí, pues es que digamos que ha sido como una tendencia en esta última década como del personaje. Y pues digamos a él no le ha gustado esa, como ese tinte que le han dado. A otros obviamente les ha encantado que Batman sea así. A mí en lo personal me gusta ese personaje oscuro. Como, pues es que muchos se identifican precisamente como por esa soledad, esa amargura, esa tristeza. Y hace parte también como de su odio que finalmente se ve manifestado en lo que hace. Pero digamos, él también tiene una visión de Batman pues de hace muchos años y es muy respetable lo que piensa sobre él. Además, pues es toda una eminencia del por qué dice eso. O sea, no creo que lo esté diciendo pues porque sí.
Yo creo que la clave está en lo que usted dice, y es que él recuerda mucho los cómics del comienzo, donde Batman no era tan oscuro como se fue convirtiendo desde Frank Miller. Y porque además quedó como la noción de, si lo hacemos más oscuro, va a ser como más serio. Y no necesariamente, ¿sabe? También hay personajes que tienen grandes tramas, como por ejemplo Spider-Man, y son personajes que tienen su lado divertido. Entonces siempre ha sido un tema muy polémico, y pues aquí David Lloyd también lo puso sobre la mesa, muy interesante. Nos dice finalmente una invitación, y es que nos dice que vayamos a las tiendas de cómics y leamos más allá de DC y Marvel, que busquemos más historias, y aprovecha también para hacer una cuña. Él tiene una página que se llama Aces Weekly, en la que promociona como historias diferentes que se pueden leer en internet.
Qué bueno, así que pues visitarla, porque si él la recomienda también debe tener un material ahí bastante chévere, así que...
Y dice que es más barato leer por internet.
obvio, yo creo que ahí, más allá de si es comercial la revista o no, el culto, guardarla, tenerla ahí, yo creo que ahí el ejercicio interesante es ir a es leerla, creo yo.
Sí, totalmente. Entonces, pues nada, agradecerle mucho a David Lloyd por haber estado en la banda del cómic. Eso sí, quiso despedirse a su manera y dejarnos una invitación, una última invitación. Yo creo que nosotros nos podemos despedir, Bobcito, con la invitación de él. Dejamos un poquito de música también de la banda sonora y nos encontramos en una próxima oportunidad. La idea era que este programa fuera dedicado a este gran ilustrador. It means that I, like God, do not play with dice and do not believe in
coincidence. Are you hurt? Personajazo, nos encanta que pues personajes como estos nos acompañen en la banda del cómic y que podamos entregarle a nuestros escuchas, radioescuchas en cualquier parte del mundo, este tipo de entrevistas. Ya hemos pasado por algunos personajes y seguiremos teniendo más personajes. Así que abroches el cinturón porque esto se pone bueno. Desde Manizales, me encantó, Carlitos, y me da envidia la buena haberlo podido entrevistar y conocerlo. Lo voy a curtir, esperamos la foto en redes sociales suya con él, el personaje entrevistado, por
bueno,
favor.
Ahí veremos qué hacemos, ya, para que lean cómics, no se olviden. Nos vemos en la próxima, chao, chao.
Bandit del cómic. Yeah. Oh yeah, please, you've got to listen to this. This is great. This is a great guy doing a great job. And you've got to listen to Bandit del cómic. You just got to.
Ya saben, dijo que escucharan la banda del cómic, que era un gran programa, así que no se olviden, los vamos a dejar con Knives, Bullets and Cannons 2 de Darío Marianelli, que fue quien compuso la banda sonora de B for Vendetta.
Por favor, póngame rock and roll.